La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Gabón, buenas noches. Estrenamos mes de febrero. Estamos a día 2, son las 10 de la noche. Y hasta las 11 vamos con nuestra actualidad deportiva centrada sobre todo en Atleti Bilbao Basket. Y con música, claro que sí, música que siempre nos tiene que acompañar.
Estamos en el 42 de la segunda parte, 87 de partido, 0-1 caen los Leones en el derbi. Se agudiza la crisis del Atlético en Liga. Viene Galarreta, se va para adentro, se mete Galarreta, recorta Galarreta, le pega Galarreta,
bacalao.
Bueno, sí, se rescató un punto en una sensación de endeblez absolutamente terrible este Atleti frente a la Real Sociedad, que, bueno, pues te sirve para eso, para sacar un punto que ahora mismo, con el partido que están empatando en Mallorca el equipo Bermellón y el Sevilla a uno, tiempo de descanso, dejan a los Leones en este momento a un partido del descenso, es decir, a tres puntos de posiciones de descenso que ocuparía en este caso el Rayo Vallecano. Pero hubo también buenas noticias porque el fin de semana lo pasamos bien en el Bilbao Arena, bastante bien, digo yo. Porque Bilbao Basket consigue la quinta victoria consecutiva en Liga, sumadas a las dos de Europa, ya son siete. Jaime Ponsarnau, que sigue sacando, bueno, provecho a una plantilla que sigue con dos lesionados, del que hablaremos después, ¿vale? En el segundo tramo de nuestro Dark Edition. Porque va a haber mucho Atlético, he quedado con Dani Guerreiro pues para hablar un poco de la actualidad de los Leones, ¿no? Con esa derrota, iba a decir derrota, con ese empate frente a la Real Sociedad, que, bueno, pues ha sacado un comunicado en el que, bueno, se recurre la escandalosa expulsión de Brais Méndez, así lo denomina, en el derbi vasco. La verdad es que el colegiado estuvo, en mi opinión, el señor Balear, Guillermo Cuadra Fernández, bastante mal. Y cuando se está mal hay que decirlo, aunque nos beneficiase. La buena noticia en el día de hoy es que Geray Álvarez ya está entrenando con los Leones. Eso sí, tendrá que estar dos meses todavía hasta que pueda jugar algún partido oficial después de su sanción por doping. Lo malo, que nuevamente han vandalizado, ya sabéis, en Luchana, pues el mural en el que aparecen los hermanos Williams. Y bueno, pues estas cosas hay que empezar a restarle trascendencia, pero toca bastante las narices, ¿no? Que pues la obra de un artista en este sentido pues se vandalice y encima pues con mensajes racistas, xenófobos y absolutamente lamentables. Para eso sí, lógicamente también tenemos que portar la bandera contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Venga de quien venga. Bueno, pues hablaremos del próximo rival de los Leones, que es el miércoles. Recuerda que estamos a 90 minutos, o 120, de jugar unas semifinales de Copa, que esto no es nada sencillo. Y hay que fijarse en el Valencia. Con Dani Guerreiro lo hablaremos. Escucharemos también a las debutantes con el Atleti femenino, Ane Bordagaray y a Irati también. Y por supuesto hablaremos de Bilbao Basket. Mañana tenemos partido europeo frente a Previcha. Bien, bien. Y además con la sensación tan buena que nos dejó después de la victoria frente al Juventud, que Bilbao Basket está empatado con el equipo que ostenta de momento el octavo puesto. Y también la mala noticia en cuanto al básquet. Bueno, pues perdió contra el Juventud en lo Intec Guernica Vizcaya. Venga, no me lío más. Vamos con ello. Vuestros mensajes, si os apetece, de lo que os dé la gana, en el 688-89-36-35. Vamos al lío. En cuanto quiera sonar, si no, vamos con otra cosa.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu, zaurrak nola aztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2tik 13ra irekita.
Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Rock and
roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Que hay que tener fe, eso se mantiene, pase lo que pase, incluso cuando hasta que suceda algo que sea irremediable, porque pues el mundo del deporte tiene esto, que hay veces que los resultados no salen, que pues las rachas son negativas, y evidentemente no me estoy refiriendo al Bilbao Basket, del que hablaremos después, me estoy refiriendo al Atleti, que cerca de las estrellas o cerca de los estrellados, ya esta sección, Dani Guerreiro, Gabón, no, ya no sé si cambiarle el nombre.
Gabón Whiteman, sí, sí, muy, muy oportuno, porque lo cierto, podríamos hacer esa alusión de estrella a estrellado, la imagen del Atleti la temporada pasada, muy cerquita de los grandes clubes, en los puestos altos de la tabla, esa cuarta posición definitiva, el acceso a la Champions, ha estrellado este Athletic, que se está dando un golpetazo tremendo, sobre todo en la competición doméstica, porque en Champions, bueno, la imagen no ha sido tan mala, te has quedado fuera en la última jornada, pero en Liga el panorama es desolador, y a mí me llamaba la atención ayer, después del derbi, cómo eran varios los aficionados que dejaban de lado la Copa, aparcaban el partido que tenemos este miércoles contra el Valencia, pensando en el compromiso que tenemos el domingo, porque consideran ya al Levante un rival directo por la permanencia. O sea, fíjate cómo está el tema.
Sí, paso a paso. Algo similar también pasó con el duelo de Champions, recuerda, ¿no? Que había varios aficionados que decía que quizás el esfuerzo no era necesario, ¿no? Para enfrentarse al Sporting de Portugal. Pero no sé si se pagó o no en exceso ese envite, o simple y llanamente, Dani, ayer el Athletic no fue mejor que la Real. Yo creo que eso lo admitimos todos. Uh-huh. Que se aprovechó de un error arbitral, para mí flagrante, como es expulsar a un jugador por una especie de manotazo.
Sí, sí, sí.
A mí me parece un error, y yo porque yo siempre me gusta ponerme en la piel del rival, y bueno, y en ese sentido pues al final sacas un resultado que te permite por lo menos no mirar la clasificación esta noche con dos puntos, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo acaban el partido, y con tú estuviste en San Mamés, yo seguía, ¿no? desde el otro lado. Y a mí la sensación que me daba era pues un manojo de nervios los jugadores del Athletic, y vosotros que podíais pulsar incluso también la opinión de aficionados y de los propios jugadores, no sé, ¿con qué te quedas de ese derbi, ¿no? Un derbi de la frustración, pero al final rescatado con un maradoniano bacalao de Galaxy.
Sí, pues en la nota positiva, ese bacalao de bandera de Galaxy haciendo las tareas de un extremo, como vamos, podría haber firmado perfectamente Nico Williams ese bacalao, pero el titular sería pues bueno, un resultado engañoso. Ese empate a uno, la Real fue superior, pudo ampliar la renta. Una clarísima, sobre todo, que tengo aquí en la retina de Oyarzábal con un recorte en seco a Paredes, que de esas... De 100 disparos, seguramente marca 99 Mikel Oyarzábal. Ayer no fue su día y dio ese puntito de esperanza al equipo, que soñó con el empate el resto del partido, pero sin demasiados argumentos, porque no generaba el equipo del Chingurri Valverde tampoco peligro, y se encontró con esa expulsión que coincidíamos ayer en la emoción del bacalao todos, que no era incomprensible que no puedes expulsar a un jugador por ello. Nos sorprendió que no le llamara el VAR, por lo sí. menos para que viera la imagen, para que viera que era un contacto pues muy suave, nada contundente, nada... no, tampoco se puede considerar una agresión, pero bueno, estimó desde la sala por y el propio colegiado que así fue y decidió expulsar a Bryce, así que bueno, nos quedamos con esa
sí,
ventaja.
Bueno, yo simplemente, pues al final a mí me gusta quejarme de lo bueno y de lo malo de los árbitros, y en este caso un mal árbitro, o por lo menos un árbitro que no... Que no tiene demasiado buen funcionamiento racional en muchas cuestiones dentro de los propios partidos, pues yo creo que hizo pues que todo el mundo quedase bastante, bastante enfadado. Bueno, enfadado o defraudado, ¿no? Con lo acontecido. Pero vamos a mirar el bosque en su plenitud. Uh-huh. Y no quedarnos solamente con ese árbol que quizás esté un poco podrido, ¿no? El tema del arbitraje, viendo este fin de semana también cuestiones que han pasado, ¿no? Como lo del Rayo Vallecano, minutos y bueno, o sea, algunas manos que uno no acaba de entender, pero yo creo que hay que fijarse más en el Athletic y esa preocupación que se ha instalado en Ibaigane y en todo lo que hay alrededor. Ahora se pilla todo con sarcasmo, siendo lo más benévolo. Me refiero, pues, por ejemplo, ¿no? El fichaje, ¿no? De este internacional turco. Que claro, esto ha generado pues una situación pues hasta de racismo sociológico. El hecho de la filosofía del Atleti, si se está estrangulando o no. Pero si una persona nace en Donostia, de una madre donostiarra, pues un poco más se puede decir, ¿no? Otra cosa es que sea un exjugador de la Real y que sea internacional con Turquía, ¿no? Lo mismo que pasa con cualquier jugador, ¿no? Con Iñaki Williams, ¿no? Que decide jugar con Ghana o otro, claro. o otros jugadores que pueden jugar con Senegal o con Marruecos o no sé, pero claro, esto se le da la vuelta y luego aparecen pues pintadas otra vez que
también.
No sé, me parece que hay un estado de ansiedad ahora mismo que no es nada provechoso para el equipo, sobre todo.
Sí, sí, todo lo que rodea al Athletic ahora mismo es un nerviosismo generalizado, tanto en la grada, se vive en San Mamés, se escuchan, todavía no son muy contundentes, pero algunos pitidos, se impacienta la grada y fuera de lo que es la catedral también, con esas pintadas que hemos visto hoy en ese mural dedicado a los Williams, también con Iker Muniain, con el Búfalo, bueno, en conmemoración a esa copa que logramos hace un par de temporadas, pues vuelven a apuntar también los focos sobre los hermanos Williams, por lo menos de ese sector de gente que está descontenta y que señala a estos jugadores con otros temas extradeportivos, porque incluso en esa pintada podíamos leer ahí Vallanos, ¿no? Con esas imágenes que ha habido recientemente, pero bueno, eso es otro tema, que ellos verán lo que hacen. Tampoco creo que eso esté afectando a su rendimiento, ni mucho menos. Esto es una cuestión de cabeza, seguramente, es más mental que físico, ese bloqueo que tienen muchos jugadores. Ayer vimos también, pues bueno, mucha inquietud en las propias acciones de los jugadores, muchos nervios, cómo iban a veces pasados de revoluciones en algunas jugadas, y hay que ponerse en poner en contexto también todo esto y pararse a pensar, reunirse y oye, sacar a la situación adelante. Ahora mismo es complicada, pero bueno, tenemos pasado mañana un partido de Copa también para despertar algo de ilusión con, bueno, nuestra competición fetiche, ¿no? Porque siempre ha sido un refugio la Copa para el Athletic en temporadas muy pobres del equipo en Liga, como está siendo esta, más allá de buscar ya sellar la permanencia, que es el principal objetivo esta temporada, claro, no nos podemos permitir otra cosa, pero oye, la ilusión de la Copa siempre está ahí y la afición también se puede venir arriba este miércoles. Es verdad que no está en San Mamés, no será nada fácil, ahora hablamos del Valencia, pero es verdad que el derbi de ayer, bueno, nos dejó vivos. Yo me voy con buen sabor de boca por el resultado, porque el escenario que se presentaba en los 85 minutos hasta que llegó el bacalao de Galaxy era, bueno, terrorífico para el Athletic.
Bueno, pues del partido de la Real Sociedad, pues yo creo que se pueden extraer situaciones que la salvarán seguramente el cuerpo técnico. Ese exceso de celo a la hora de plantear el partido por muchos jugadores, que yo creo que se vieron imágenes que a mí no me gustan, de jugadores del Athletic, pues buscando la boca. Cuando criticamos al Getafe, y algunos me llaman loco directamente por decir que Bordalás sería un entrenador que pudiera aportar mucho al Athletic precisamente por este tipo de juego subterráneo o de fútbol de otro perfil, pues a mí no me gusta que jugadores del Athletic, que yo creía que además que no se movían en ese terreno tan fangoso, pues que lo haga. Yo creo que internamente lo hablarán. El Athletic es un club señor, lo tiene que seguir siendo, y sus jugadores no digo que tienen que ser hermanas de la caridad, ni muchísimo menos. Esto es deporte profesional.
Ya.
Pero que yo creo que hay aspectos que hay que, sí, que hay saber controlar, ¿no?
Se ve la peor cara de uno, ¿no?
Es
cuando
lógico.
Está viviendo este tipo de situaciones. Y claro, cada uno, pues eso, saca su peor versión en este caso, y el nerviosismo que se apodera de estos jugadores. Así que bueno, vamos a
limpiar la mente.
Hay que limpiar la mente.
Claramente, miércoles, o sea, nada, en dos días, en Valencia, ante un rival que viene de perder en Liga, que sigue en una zona complicada, a pesar de que pues había salido un poco de esa cuestión complicada, en el que siempre es un río revuelto el Turia, podemos decir, siempre. Sí. Siempre, pase lo que pase, sí, es un equipo que o vaya arriba o vaya abajo, siempre tienen problemas con la propiedad, con los jugadores, y bueno, pues quizás el Athletic le pueda dar la vuelta. Y plantarse, es que son para los mayores, Dani. Semifinales, ¿eh?
Es que es eso.
Si ganas en Valencia, semifinales.
Está a 90 minutos o 120, veremos cómo se dirime ese partido, el Athletic de estar ante unas semifinales que, bueno, es un paso a una posible final de Copa y, ¿por qué no, otro título en las vitrinas? Así que, bueno, hay que levantar los ánimos y pensar en ese partido el miércoles. No va a ser fácil la tarea, a pesar de que el Valencia, pues bueno, tiene unos datos esta temporada prácticamente idénticos a los del Athletic, porque, por ejemplo, en lo que es la temporada regular, en Liga, que es lo que tenemos que extraer para el análisis, porque más allá de la Copa, que cada uno ha tenido su camino, el Valencia pasó con esa victoria en el plantío frente al Burgos en octavos de final. En Liga, 23 goles a favor tiene el Valencia, más que el Athletic, que tiene 21 bacalaos a favor, 35 en contra del Valencia, 31 tiene el Athletic, es decir, datos similares, son dos puntos menos que el Athletic los que tiene el Valencia, 23 tiene el conjunto Che, 25 los Leones con el que lograron ayer en San Mamés, 5 porterías a cero, el mismo dato para los dos equipos en Liga, es decir, un camino muy similar. Es verdad que el Valencia lleva desde el principio de temporada moviéndose en los puestos bajos, el Athletic tuvo ese arranque, ese pleno de 3-3, desde entonces. Y aquí va el dato también demoledor de lo que está siendo la temporada, después de la victoria, sobre todo del Oviedo este fin de semana. El Athletic ya es, junto al Oviedo, el peor equipo, quitando el mes de agosto. Porque antes nos refugiábamos en que no, claro, era el peor, porque el Oviedo solo sumaba 13 puntos desde agosto. Ahora el Oviedo suma 16 y el Athletic estaban 15, con uno más, 16. Son los dos peores. Ahora ya sí que en igualdad el Athletic desde que cerramos ese mes de agosto y las victorias han tardado en llegar. El Valencia, como decimos, lleva toda la temporada moviéndose ahí abajo, pero aquí es lo que a mí me da más miedo. En Mestalla es donde han cosechado prácticamente todos sus puntos, el grueso de su puntuación liguera. 17 de los 23 de puntos que suman han sido en Mestalla, es decir, si solo valoramos los partidos como local, el Valencia sería décimo. Estaría lejos de esa posición que ocupa en la tabla, estaría más arriba. Y el Atlético como visitante sería decimocuarto, es decir, tres puestos menos, con 8 puntos. Los datos invitan a pensar en que el Valencia es algo favorito a los Leones. Esto es así, por mucho que plantilla pensemos que tenemos mejores jugadores, y así yo creo que consta por el valor de mercado de cada uno, pero lo cierto es que el Valencia en casa se hace fuerte y los precedentes hasta ahora del conjunto Che en casa son bastante positivos, más allá de que no le salen las cosas fuera de casa. Y en Copa, otros datos. Antes de hablar de jugadores y de propuesta del Valencia, otros datos que no son nada halagüeños para el Athletic. Nos hemos enfrentado hasta un total de 200 partidos clavado, porque además en el partido de ida de esta temporada en Liga era el partido 200 entre Valencia y Athletic, un clasicazo, por supuesto, de la Liga, que se saldó con ese 2-0 a favor del Valencia. Aquí nos llevan ventaja, 74 victorias de los Leones por 77 del conjunto valencianista. Y si nos ceñimos a la Copa, aquí igualdad absoluta, 15 partidos de Copa entre Valencia y Athletic, 6 victorias para el Valencia, 6 para el Athletic y 3 empates. Y la última, eso sí, cayó del lado del Athletic en la temporada 22-23, cuando eliminamos 1-3 también en Mestalla y a partido único y en la misma ronda, porque fueron cuartos de final, 1-3 ganó el Athletic en aquella ronda. Pero muchos recuerdan, porque en relación lo hablábamos, tienen el recuerdo más nítido de la temporada anterior incluso, claro, que aquella, porque es cuando caímos en semifinales.
Que montaron un pollo allí, vamos.
Tremendo.
El público, vamos.
Una eliminatoria que fue durísima en esas semifinales, en la 21-22.
Precisamente con Bordalás.
Y precisamente también como curiosidad, porque parece que se están alineando los astros, con un gol, un golazo de Gonzalo Guedes, prácticamente idéntico al que nos marcó ayer.
No lo recordaba, ¿eh?
Pues 1-0 fue en Mestalla, el gol definitivo, que fue un gol escandaloso, un golazo como el que marcó ayer Guedes, también el mismo protagonista. Y es decidió aquella eliminatoria.
Bueno, ya no está. Sí, sí. O sea que
ahí, no está. Ahora ya nos marcó ayer, ya suficiente.
Bueno, ya buscaremos más cuestiones. A ver, de nombres propios no está él, pero bueno, pues el Valencia, ¿no? Pues sigue teniendo pues ahí a Hugo Duro, ¿no? Arriba, quizás. Bueno, Pepelu en la zona medular, no sé, quizás Gaya, no sé con qué te quedas. Bueno, y bueno, un buen portero como es Dimitrievski,
sí. Eso es. Sí, porque tenemos a Dimitrovic también, sí. Tenemos varios porteros de muy buen nivel los dos. Ahora es Dimitrievski el del Valencia, porque tenemos que recordar, por cierto, que Julen sigue lesionado desde que tuvo que abandonar, cierto, en esos minutos finales el partido de Liga. Lleva ya lesionado y parece que no se va a recuperar en las próximas semanas. Tampoco está Thierry Correia, son las dos bajas que tiene el equipo valencianista. Y en cuanto a sus armas, bien decías, Hugo Duro, que es el máximo goleador, 7 lleva en Liga. Ya nos gustaría a nosotros tener un bacaladero con 7 bacalaos. 7 goles lleva en Liga Hugo Duro, que se ha sentado en la delantera con Lucas Beltrán, un jugador que llegó cedido por la Fiorentina, el argentino de mucho talento que le ha costado entrar en el equipo, pero ahora ya se ha ganado la confianza de Corberán, es el máximo artillero del Valencia en Copa, con 2 goles, y ahora en esa zona de media punta por detrás de Hugo Duro se mueve con mucha facilidad y fue además uno de los verdugos en el capítulo liguero en ese 2-0 en Mestalla, marcó el propio Lucas Beltrán y es un jugador a tener en cuenta este miércoles. En el medio campo, como decías, Pepelu, que formará pareja seguramente con Ugrinic, con el suizo que también ha llegado este verano, porque parece que todavía no le dará la oportunidad, aunque podría darse el caso, de Guido Rodríguez, que ha sido el gran refuerzo de este mercado invernal del Valencia. Recordarás el ex del Betis, el argentino, internacional por Argentina, que después del Betis se marchó al West Ham, inglés, sin pena ni gloria. Ha pasado prácticamente, bueno, 2 años, año y medio en el conjunto londinense y ahora vuelve a la Liga para reforzar al Valencia. Guido Rodríguez, que veremos si es de la partida este miércoles. Y los otros 2 fichajes de este mercado invernal, más allá de Umar Sadik, que ya estuvo previamente cedido, ahora sí llega en pleno derecho como jugador del Valencia. Unai Núñez se presenta también como una amenaza, sobre todo por su buen juego aéreo y con la posibilidad que tiene de participar en Copa. De momento en Liga no ha sido titular y podría debutar en Copa este miércoles. El jugador que llega cedido por el Celta, dirán, pero si ya se había marchado del Celta. Bien, se había ido cedido del Celta al Hellas Verona, pero el Hellas Verona, bueno, han cortado la cesión este este invierno para recalar en el Valencia hasta final de temporada. Unai Núñez, el ex del Athletic, el ex León, que podría también jugar este miércoles. Así que bueno, estos son algunos de los nombres que tenemos encima de la mesa, además de José Gaya, que decías es el capitán, máximo capitán,
sí,
del equipo.
El que lleva más dentro del valencianismo. Por cierto, que ha hablado Julen Aguirrezabala. Ya sabes que en Valencia es un club también un poco extraño, ¿no? Tienen programación de radio. Para los socios accionistas. Bueno, también te puedes loguear y bueno, pues suelen tener entrevistas y de vez en cuando hay una interesante, y ha hablado Julen Aguirrezabala hablando pues precisamente de su recuperación y bueno, que tiene buenas sensaciones. Todos los días estoy con los médicos y fisioterapeutas y estamos cumpliendo con los plazos establecidos. Bueno, que a todo el mundo le gustaría jugar, pero que no lo puede hacer. Y bueno, el partido de Copa dice que pues un encuentro muy especial, dos clubes que valoran mucho la Copa y con aficiones muy grandes y con la ilusión puesta en la Copa, ¿no? Y bueno, pues que son jugadores muy peligrosos, que resulta extraño, ¿no? Escuchar o leer a un jugador del Athletic, que es del Athletic, ¿no? Hablar de un rival, ¿no? Sí. Como es. Y bueno, también habla de Unai Núñez, ¿no? Que dice que lo he visto muy bien antes de que firmara aquí. Le mandé un mensaje explicándole lo que era el Valencia, recomendándole que viniera. Puede sumar mucho a la plantilla, es una persona espectacular, siempre ha dado un rendimiento muy alto y es un central de confiabilidad, contundente y salida de balón, que ha hecho una carrera muy 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 buena, ¿no? Vamos, que esté Valencia, pues que sigue ahí con su historia interna. Lin y demás, que bueno, pues los aficionados lo quieren, pero si no hubiera sido por este magnate, pues no, seguramente no tendrían equipo en primera división, así de claro.
Sí, una cosa conlleva la otra. Y ahora mismo, bueno, parece por lo menos que en el banquillo han encontrado un entrenador que se ha asentado durante meses, porque tuvieron un baile tremendo en los últimos años. Prácticamente no había un inquilino que estuviera más de 6 meses en el banquillo. Y Carlos Corberán, pues bueno, que ya lleva más de un año desde que llegara, y parece que sí ha logrado la confianza de la directiva del magnate chino. Así que bueno, ahí está Carlos Corberán y su equipo, que es el próximo rival del Athletic, el último paso antes de las semifinales.
Bueno, pues unas semifinales que esperemos que estén los rojiblancos. Lo que sí sabemos es que van a estar en Valencia. Yo siempre que hablamos de Valencia, a mí me gusta poner, para mí, uno de los... hay muchos artistas en Valencia, bueno, pues alguno he fallecido un mito, pero para mí siempre Valencia me recuerda a Carlos Goñi. Con su revólver bien marcado, y con este El Dorado, una canción de superación de su familia, ¿no? De forjadores, y bueno, de Sueita, y bueno, de una mujer que, bueno, pues como en tantos lugares, pues había que luchar por sacar adelante una familia, y en este caso, pues para mí una gran estrella con un directo brutal, como es Revolver, que no solamente los directos acústicos, sino también cuando enchufa la guitarra suena muy bien. Dani Guerreiro, no nos queda nada, ¿no? Que, bueno, ellos juegan más o menos un 4-4-2 o un 4-4-1-1, sí, algo así.
Sí, como decíamos, sí, un esquema muy parecido a ese 4-4-2, aunque los dos delanteros, como decíamos, Lucas Beltrán normalmente por detrás de Hugo Duro, que seguramente sean los dos encargados de esa tarea ofensiva del Valencia. Pero bueno, el miércoles ya veremos qué 11 propone Carlos Corberán, y sobre todo el Athletic, con esas dudas en la zaga, porque a ver si llega Vivian, a ver si llega Laporte.
La gran noticia de hoy, ¿no?
La gran noticia del día. Hablando de la defensa, sí, tenemos ya un nuevo miembro en la familia del Athletic para esta temporada. Bueno, lleva ya muchos años, pero vuelve a la disciplina, como es
Para entrenar.
Faltan dos meses.
Dentro de 2 meses no va a poder jugar ningún partido oficial, pero por lo menos ya puede sentirse futbolista. Porque
eso es,
no es lo mismo entrenar en otros campos, sino ya estar con tu familia, que es lo que rodea siempre al Athletic. Dani Guerreiro, como siempre, los lunes son maravillosos por estar contigo. Oh. Muchas gracias.
Lo mismo digo. Bye, es que recasco.
Venga, seguimos adelante en Dark Edition.
Y a mis padres luchar cada uno por su lado.
Me encanta la letra de esta canción.
Vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito El Dorado.
resolver solo todas mis dudas. Y 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender. Y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito El Dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado.
Dark Edition, Wayman al mando.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal.
En este caso somos Cowboys de la A8, ¿verdad? Sonando Cowboys de la A3 de Art de Bogotá en Oye Cómo Va Dark Edition. Seguimos.
Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá.
32 minutos sobre las 10 de la noche. El Mallorca se ha adelantado al Sevilla 2-1. Y bueno, pues Muriche ha vuelto a meter en este caso de penalti. Y la clasificación ahora, en este momento, vuelvo a reiterarlo, pues nos llevaría a que tanto Sevilla como el Mallorca, Deportivo Mallorca, tendrían 24 puntos. Uno menos que el Atlético en 25,
lo que, vivimos, nadie...
que quedaría a 3 puntos del descenso, como decía, porque en este caso en solitario el Rayo Vallecano, que tiene 22. Todavía queda un ratito, más de 20 minutos, eso somos. Volviendo al derbi, a ver, la Real Sociedad ha recurrido la, entre comillas, escandalosa tarjeta roja que vio el centrocampista Brais Méndez en el tramo final del derbi ante el Athletic en San Mamés. Dice así: la Real Sociedad ha presentado alegaciones a la escandalosa tarjeta roja mostrada a Brais Méndez en el partido de ayer. Lo ha realizado este comunicado a través de la red social X en el minuto 83 del encuentro disputado en San Mamés, con el conjunto Churiurdin ganando por la mínima y sin el balón en juego. Aitor Paredes empujó al centrocampista gallego, que para zafarse de él levantó el brazo y el defensa del Athletic Club se tiró al suelo fingiendo una agresión. Es lo que dice el comunicado de la Real Sociedad. Y bueno, pues el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, después de la jugada y sin que interviera el VAR, mostró la roja directa al de Mos. Posteriormente recogió en el acta que había expulsado al futbolista por ser culpable de conducta violenta, por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego. La verdad que este árbitro es malo de solemnidad y de hecho pues no vio ni el gol que marcó la Real Sociedad porque le pillaba de espaldas. Realmente pues tanto en colocación como en ejecución la verdad realmente malo. Ya lo hemos hablado largo y tendido y bueno pues esta situación que nos llevó, ¿no? a que el punto pues se quedase en Bilbao. Uno nunca sabe si se hubiera marcado el bacalao con un jugador con los mismos 11, pero está claro que pues influencia tiene. Venga, vamos con un par de voces de ayer, y en este caso pues como no atiende a entrevistas personalizadas con los medios de comunicación en Bilbao, si tiene que hacerlo, Jon Uriarte con la producción televisiva, y en este caso pues hablaba de la situación de Ernesto Valverde, el máximo mandatario del club de Ibaigane.
Ernesto es un entrenador de gran valía, no lo voy a descubrir ahora. Tiene unos logros con nosotros en las tres etapas en las que ha estado que han sido impresionantes y pensamos que es la persona apta para enderezar la situación en Liga. Hay plena confianza por parte de todos los que formamos parte del club, jugadores incluidos, la labor del entrenador y seguro que sacamos esto adelante.
Bueno, pues confianza absoluta de momento, pues esto siempre hay que decirlo así, porque es todo el mundo del fútbol, el mundo del deporte profesional, una vez puedes decir una cuestión y al día siguiente puede suceder todo lo contrario. Tenemos un nuevo horario de partido del Athletic y me parece que este puede empezar a ser algo más recurrente porque sin Champions, es decir, sin competición europea, luego ya veremos qué pasa con la Copa, pero de momento ya tenemos un partido viernes. En este caso, viernes en San Mamés, el día 20, frente al Elche, a las 9 de la noche. Además, se da la circunstancia de que el partido se va a emitir también por Teledeporte, es decir, partido en abierto que se podrá seguir y, lógicamente, como siempre, como todos los partidos del Athletic en esta tu casa, en RTA Radio Popular, dentro de la emoción del bacalao. Así que, bueno, pues nuevo horario, ese partido frente al Elche, como digo, en San Mamés, pues un partido siempre interesante, además con un ex hijo de un mito, ¿no? Del Athletic, como es Manolo Sarabia, en este caso Eder Sarabia, dirigiendo la nave valencianista. Es que estoy con Balear, perdonadme que me he despistado, pero es que acaba de meter Budimir otro gol. 3-1 gana el Mallorca y bueno, pues Murici mete el 3-1 y bueno, pues la situación parece que está bastante clara que se llevaría el partido adelante el conjunto bermellón. Venga, seguimos adelante y ahora con el equipo femenino, ¿vale? Porque buen resultado este fin de semana, una buena victoria, que siempre es más que interesante de las Leonas, y además pues después de ganar 2-1 al Español, pues con doble debut. La jugadora Iruindarra Irati Alfaro y la bilbaína Ane Bordagaray, que debutaron con el Athletic. Y bueno, vamos a escuchar a las dos, primero a Ane y después a Irati, pues satisfechas con ese debut y además con, sobre todo, con la victoria de las Leonas.
Bueno, yo me he visto a gusto, para mí es mi debut y estoy muy contenta por ello, y lo más importante al final ha sido que el equipo ha ganado y que ha sumado 3 puntos y son puntos muy importantes para la clasificación de la Liga.
Bueno, yo más de lo mismo, ¿no? Muy contenta por el debut. He salido en los últimos minutos para sacar balones, para disputar ahí un poquito y nada, pues muy contenta por la victoria y a seguir un poquillo.
Pues claro que sí, hay que seguir sumando un montón de triunfos, porque este Athletic, esta temporada, creo que nos puede dar muchas alegrías. Walk this way, you and me, babe. Y con 22 minutos todavía para llegar a las 11 de la noche, que tengo que ir al básquet, pero primero nada, un par de cositas del mundo del fútbol. Por cierto, que el señor Infantino dice que igual a los equipos rusos que habría que dejarles jugar. Me parece tan poco valiente, tan vendido al sionismo, que es que prefiero no meterme. Esto está claro, que va con segundas acerca de los equipos de Israel y la vergüenza que está pasando, por ejemplo, el Valencia Basket, que estaba viajando a Tel Aviv, donde, bueno, a Jerusalén, que tiene que jugar con el Hapoel, para jugar con el Hapoel, y no sabía a ciencia cierta si iba a disputarse el partido en Israel o iban a tener que jugar en el Sofía. Bueno. Más que Pursón, Sugaromi, en este caso, pues parece que la FIFA lo que quiere es por San Emoni, o mi. Ya veremos del Mundial, eso ya hablaremos en otra ocasión. Que tenemos Copa, y la Copa mola, sobre todo cuando ganas. ¿Qué tenemos, además de nuestro Atleti? Ya hemos hablado con Dani Guerreiro, pues y mañana se profundizará, lógicamente. Por cierto, que mañana tenemos partido de Vila Basket y hay declaraciones de Ernesto Valverde. No hay Dark Edition, pero sí habrá tanto información de Vila Basket, lógicamente, porque vamos al partido frente a Previcha, de que hablaremos después, y también del Atleti, con esa previa frente al conjunto del Valencia. Pero mañana arranca ya la eliminatoria de cuartos de final. Se enfrentan el Barça y la Cenicienta, que es el Albacete Balompié, en el estadio Carlos Belmonte, pues un duelo en el que a priori los azulgranas son los defensores del título, pues son los claros favoritos. Rafinha es baja, confirmada por lesión, y no podrá jugar esta eliminatoria, y el partido es a las 9 de la noche. Y luego, el miércoles, a la misma hora que conjunto rojiblanco, se enfrenta al Valencia, en la Real Sociedad se mide al Deportivo Alavés. Así que, bueno, pues derbi vasco, uno de los equipos estará en semifinales. Y al jueves, a las 8 de la tarde, será el enfrentamiento entre el Betis y el Atlético de Madrid. Mira, que me lío demasiado. Y hay que hablar de lo muy positivo, de lo muy bueno, de lo excelente. Hay que hablar también, lógicamente, de Bilbao Basket.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
En las estanterías de la librería diocesana Joaquín Vide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades, y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Joaquín Vide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia. Con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto. Directo de nuestra tierra a tu hogar.
¡Ay, qué grande Fito y Fitipaldis! Venga, 17 minutos, no, casi 16 minutos para llegar a las 11 de la noche. Esto es Dark Edition, el Oye Cómo Va en Radio Popular, pues contando el deporte de otra manera. ¿Qué manera de ganar? Nada de sufrir, pero sí sufrir también un poco. Pero qué partidazo vivimos en el Bilbao Arena con más de 9.000 espectadores el sábado noche. Victoria frente al Juventud de Badalona, que venía en la octava posición. De hecho, mantiene esa posición por la diferencia de puntos. De hecho, pues en el caso de que empataríamos los dos al mismo número de victorias, solamente entre los dos, pues el Basket Averas les llevaría al equipo de Ricky Rubio a estar por delante en la clasificación. Pero el Bilbao Basket ahora mismo tiene las mismas victorias que la Peña. Está a un partido de Tenerife, a uno de Tenerife, a uno de Baskonia, bueno, todavía tiene que disputar un partido, a dos del quinto, que es el Unicaja, a dos del cuarto, que es el Murcia. Es una auténtica barbaridad. Bilbao Basket, que ahora mismo pues tiene, y a dos del tercero, que es el Barça, que tiene que seguir esta cresta de la ola, como diría un compañero, que le mantiene ahora mismo pues hablando claramente de que es un candidato al playoff. Ya sé que queda mucho por delante, muchísimo, es el primer partido de la segunda vuelta y que pueden pasar muchas cosas de aquí al final, sobre todo porque además nos va a coger Europa en medio y ya veremos a ver cómo llegamos. Pero antes de la Copa hay que aprovechar el camino. Como lo aprovechó Bilbao Basket, quizás el cansancio de la Peña, que venía de jugar un partido de BCL tremendamente importante frente a Unicaja, que le ganó, y que venía de perder dos partidos seguidos en ACB. Después del partido, un partido en el que seguramente pues la elección del MVP, Spirit Hotel Gran Bilbao, pues era relativamente sencilla, ¿no? Por algunas cosas concretas de algunos jugadores, pero yo creo que podíamos repartirla en la globalidad. Y en mi caso, yo casi le pondría el MVP a Jaume Ponsarnau, que es el que analizaba después el partido en los micrófonos de Radio Popular.
Trippi, ya sabéis que es muy importante, es un referente para nosotros en todos los sentidos, en defensa y también en muchas cosas del cómo queremos jugar, ¿no? Ha sido imperial. Y Darun estaba cansado, viene de este periodo que tampoco ha encontrado pues el ritmo de trabajo, pues estaba enfermo y tal, y hoy le ha costado mantener la energía, le hemos rotado un poquito más, pero al final ha sido jugador decisivo, ¿no? Ha sido jugador decisivo en los dos lados del campo, ¿eh? Y metiendo esos tiros libres que pues muestran que tiene su carácter competitivo, su personalidad, y que es un enorme jugador. Muy orgulloso de la mentalidad competitiva que tiene el equipo, de equipo, ¿no? Batera. Y creo que esa ha sido pues la mejor sensación que un entrenador puede tener. Hemos respondido también con orgullo hoy. Hubiéramos podido perder, ¿eh? Pero hemos sido un equipo que ha crecido y ha mejorado respecto a ese día.
Sí, sí. 32 puntos perdimos en el Olímpico de Badalona, en un partido en el que no se estuvo nada acertado. Y ayer, pues, con, como digo, el grupo. Indestacable, claro, tú miras la estadística sin ver el partido y te dice que Linason ha sido el mejor jugador del partido con 18 de valoración. Con solo 6 puntos no había anotado nada a tiempo de descanso, pero claro, te captura 9 rebotes y luego pues un tapón tremendo que casi decide el partido frente a Ricky Rubio, pero es que la globalidad del equipo es lo que realmente hizo funcionar, porque Harald Frick, que para nosotros fue el MVP del partido con 14 puntos y dando mucho juego, dando respiro al que está realmente tocado, como es Melvin Panchar, jugando 21 minutos, pero claro, 9 puntitos y los 15 puntos importantísimos, los dos tiros libres finales de Darun Hilliard, el triple cuando estaba el partido calentito a falta de 5 minutos, y bueno, en definitiva, ¿no? Martin Krampel, que bueno, pues sigue siendo pues seguramente ese desatascador, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Un tío que realmente vive los partidos con una grandísima intensidad y lo bien que conecta con la grada. Noche mágica la que se vivió el sábado frente a Juventud de Badalona. Quinta victoria consecutiva en Liga, contando Europa serían 7, y además pues participando, ¿no? en esas cosas bonitas, ¿no? Que son luchar por el playoff, luchar por volver a Europa y también luchar por seguir creciendo una manada de lobos que sigue siendo de momento pues absolutamente fantástica. No podemos buscar otra situación. Mañana lo realizamos tranquilamente desde París a la Quinta Estrella a las 3 de la tarde, como todos los martes, pero toca mirar al futuro. Ya digo, la mejor racha con Jaume Ponsarnau. Estamos con 10 victorias. La temporada pasada con 11 victorias terminó la temporada y quedan 16 partidos. 16 partidos. En torno a 17-18 está el límite de playoff normalmente. Estamos hablando de 7-8 partidos más, es decir, de sacar los partidos de casa, entre comillas, que va a ser complicado, Baskonia, Madrid, pero bueno, que Bilbao Basket está en una lucha que ahora mismo que puede, o por lo menos la vemos, ¿no? Con opciones de poder realizarse. Pero tenemos otro premio, ¿no? Que queremos buscar, como fue la temporada pasada, el momento más importante de los últimos años, ese título conseguido en Tesalónica frente al PAOK, y para ello, para volver a luchar por un entorchado continental, hay que seguir ganando partidos también en Europa. Mañana, vale, pues viene al Previcha, que los eslovacos que les dimos una buena tunda allí, pero claro, mañana se tienen que presentar como lo que son, un equipo menor respecto a Bilbao Basket, a este Bilbao Basket actual, y que tiene que pagar las consecuencias del gran momento que vive el conjunto bilbaíno. Hoy hablaba Jaume Ponsarnau también al respecto, esas sensaciones positivas que tiene el equipo.
Sí, yo creo que a nivel de construcción ya estamos bastante avanzados, y hace semanas que tenemos buenas sensaciones de lo que tenemos entre manos, estamos con confianza. No estamos con el 100% de físico y de salud. La lesión de Amar y de Stefan, pues al final te hace forzar un poquito a todos. Ha pasado por un... Están saliendo de lesiones aún Melvin y Harold Frey. Ha habido enfermedades, pero el equipo tiene mucho compromiso. Tenemos mucha confianza y eso se nos nota en los partidos. Somos capaces de competir en diferentes marcos de partido.
Siempre está bien redescubrir al gran Lee Young. Mama, hey, hey. Venga, sobre el partido de mañana, Jaume Ponsarnau nos habla sobre pues el cambio, ¿no? Que ha sufrido este Previcha, que bueno, ha ganado un partido, está eliminado. Bilbao Basket se la va a jugar mañana, lo contamos tranquilamente con el pago en la última jornada, que el partido es a las 4:30 de la tarde el próximo miércoles, por cierto. Y mañana martes, pues el partido frente al Previcha, un equipo que ha mejorado, dice Jaume Ponsarnau, pero que, como digo, no tiene opciones de clasificación.
Sí, nos quedaría el último partido también para solucionarlo, pero mejor tenemos más opciones mañana. Previcha es un equipo mejor, que seguramente va a ser mejor del que contra el que jugamos. Recuperan a jugadores, a pesar de que allí tuvimos que hacer un esfuerzo físico muy importante. Ellos con su atmósfera jugaron pues con mucha fuerza. Y bueno, pues sabemos que es un equipo físico, que tienen talento, que tienen buenos tiradores y que tenemos que estar a la altura. Encima jugamos en casa, y por responsabilidad, por la voluntad de crecer, por el compromiso que queremos tener en cada partido, tenemos que pues dar nuestro 100%.
Y nos lo preguntáis en el 688-89-36-35, ¿qué pasa con Sila y con Lazarevich? Pues Sila ya nos habían comentado que la recuperación es bastante más tardía, que se le espera después de la Copa. Y en este el caso de Lazarevich, había querido reengancharse y pues ha tenido un problema, una lesión muscular que le ha parado. Y bueno, pues también seguramente 3-4 semanas, o sea, vamos que estamos en el mismo límite de la Copa. Bilbao Basket, que tiene que jugar con 10, y en Europa pues ya sabéis que además la circunstancia obliga a jugar con 5 jugadores de formación, y 2 de ellos van a ser de la cantera otra vez. Tenemos a 2 habituales que nos cuenta, yo me puedo saber quiénes van a ser.
Sí, Bingen y Urko van a venir a ayudarnos, a estar preparados. Lo que pasa es que, bueno, nuestro partido lo queremos competir de la mejor manera posible. Queremos también alargar las energías y a ver si Bingen y Urko pues nos pueden ayudar en esto. La verdad es que los dos el último día en Lisboa estuvieron muy bien, y Kepa también muy bien, y nos ayudaron a afrontar un partido que fue muy, muy difícil, una situación muy difícil, en la que incluso Darun, que estaba enfermo y no viajó con el equipo, el día de partido, viendo la situación del equipo, él se cogió un vuelo y por su cuenta vino a ayudar al equipo porque lo necesitamos, ¿no? Somos un equipo de gente muy comprometida y jugadores como Darwin, que por ejemplo ha jugado en la NBA, ¿no? Pues venga y esté aquí ayudándonos, viajase con nosotros, ¿no? Y bueno, y los U22 que están a la altura de las circunstancias y nos están ayudando muchísimo.
Y lo positivo que tiene Surne Vila Basket, de momento al Guernicano le está llegando, derrota a domicilio nuevamente. El equipo se quedó cortito de puntos, solamente 63 en la cancha del Juventud de Badalona, 76-63, partido que vio del siguiente modo su entrenador Lucas Fernández.
Nosotros tendremos que, de vuelta en casa, ver con tranquilidad el partido. Evidentemente hay dos momentos muy marcados, que es el inicio, el primer cuarto y el tercer cuarto, donde Juventud ha conseguido poner o imponer su anotación, su juego ofensivo, castigando con situaciones de rebote de ataque, con mucho equilibrio en el tiro de tres y en la pintura, y nosotros, a pesar de muchos momentos tener una buena toma de decisión, el nivel de acierto ha sido muy bajo. El equipo, por supuesto, tiene orgullo, se entrega, sabe que cada punto es importante y ha luchado con esto hasta el final para conseguir mantener una veraz que sabemos que en una liga tan igualada como la que estamos viendo va a ser determinante. Y bueno, a partir de ahí, pues vamos a intentar, como decía, con calma, ver un poco las situaciones en las que hemos encontrado buenos tiros pero no hemos encontrado acierto, dónde están esos errores, tratar de ir recuperando un poquito de nuevo sensaciones después de los partidos en casa muy exigentes, de volver a jugar en casa con nuestra afición, donde bueno, sabemos que esos momentos en los que no tienes ese acierto, ellos te levantan, ellos te empujan, con mucha confianza en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en trabajar y bueno, y tratar de, después de estos dos partidos fuera de casa perdidos, volver a encontrar la solidez en el juego, la consistencia y sumar una victoria en casa la próxima semana.
Y poco a poco nos vamos a ir despidiendo. Con Billy Idol y esos Eyes Without a Face. Si os gusta la NFL, este fin de semana ya sabéis que vais a tener la Super Bowl. Y bueno, hay una buena noticia porque va a volver a Madrid. Que no me gusta que se pongan algunos la medalla, pero bueno, siempre está bien si tienes la posibilidad de que te gusta este tremendo deporte como es el fútbol americano, pues poder volver a ver en Madrid. Y bueno, el acuerdo va a ser de largo recorrido con el Estadio Santiago Bernabéu, que va a coger un partido de la fase regular de la competición la temporada que viene. Y bueno, pues aparentemente va a ser de largo el recorrido. Está a punto de terminar ya el partido entre el Mallorca y el Sevilla, 3-1. Queda en tiempo de descuento, está en el minuto 94 y medio, y quedan, y eran 6, o sea que en minuto y medio termina. Y el Atleti pues se coloca a 3 puntos del descenso, ¿no? Sacando un punto, pues está exactamente, como digo, a un partido del descenso. Queda mucho todavía por delante. Y sí, el fin de semana va a ser un partido vital. Pero antes habrá que jugar el miércoles la Copa y bueno, pues se trata de llegar a semifinales, ¿por qué no? Venga, vamos despidiendo que nos liamos. Os dejo con la redifusión de la tertulia de la TT con Pachi Herranz, que mañana me tenéis a las 3, de 3 a 4, con Iruko Abiskaya, pero antes a la 1 y media está Raúl Jiménez con el Oye Cómo Va y con la Gabarra. Y desde las 7 y media, el partido entre los hombres de negro y el Prievidza, en el que hablamos del partido y de todo lo demás con Alberto García. Xavi Leicea y Roberto Calvo estarán conmigo desde las 3 de la tarde. Eskerrik asko, muchas gracias por estar ahí, si os quiere. Bien arte.